Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire?
Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m, miércoles 11 de diciembre del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora y en este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar, como siempre, de la agenda de la Ciudad de México, qué está pasando en la capital mexicana, pero también, por supuesto, otros temas que nos incumben a todas, a todos y a todes. ¿Qué hubo con la bacteria que atacó o está atacando a bebés en nuestro país, en Michoacán, en Guanajuato, en el Estado de México? Y también, ¿qué hubo con... A ver, levante la mano. ¿Quién ha recibido o ha sido o le han tratado de extorsionar vía telefónica? Y luego, como todos estos rumores de que es que esas extorsiones vienen de la cárcel y demás, bueno, pues resulta que hay un dato interesante porque el gobierno de la Ciudad de México al parecer no está revelando quién tiene, ni cómo los tienen, ni cómo confiscan los celulares dentro de los penales capitalinos. Así es que no le vayan a cambiar porque creo que es un tema curioso, pero también que puede destapar muchas coladeras. En fin, les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55529-2599. Ese mismo número nos pueden mandar un WhatsApp y ustedes y yo en todas las redes sociales a través de la @RoxAguilar-no. Esta no es mi voz. Una vez más sufrí los estragos del cambio de clima y del trópico, la verdad. Pero bueno, ojalá que todo vaya bien después. Lo bueno es que este es el último programa del año. Muchos cambios los que se vienen a partir de enero. Entre ellas, Tania Villacampa nos va a dejar de operar. Tania Villacampa.
Hola, Rox.
Hola.
¿Cómo estás?
Estoy troste porque me avisaste que este era el último programa en el que ibas a estar.
Aparte 5 segundos.
Ajá, y yo sí. Va.
Pues no sé qué decir. A veces uno no puede no meter material a 1:00 p.m.
Es que esa es la cosa, la estudiada. También hoy es tu último beta.
Sí, a 4:00 p.m. en Ibero.2.
Se vienen cositas, ese es tú.
Se vienen cositas.
Muy bien. Felicidades.
Gracias.
Vivi Lara, ¿tú sí vas a estar el miércoles?
Hola, Rox.
¿El miércoles qué? 6, 7, 8 de enero del 2025.
Así es, yo voy a estar toda la semana, yo dejé libre toda la semana.
¿Ya ves? ¿Ya ves?
Ya te vas a graduar, por favor.
Pues sí, corazón, yo sí le echo ganas a la vida.
Oye, ¿yo cómo entrar?
Oigan, no se peleen aquí, por favor.
No peleen.
Mejor cuéntenme qué está pasando en el país.
Hoy.
Desde que inició la crisis de seguridad en Sinaloa el pasado 9 de septiembre, el crimen organizado, en promedio, ha asesinado a un funcionario policial activo o jubilado cada semana. A partir de hoy, el gobierno capitalino, en conjunto con la alcaldía Gustavo A. Madero, ha implementado el operativo Basílica de Guadalupe, con motivo a las peregrinaciones masivas que el recinto espera recibir en las próximas horas. Se estima que 12 millones de personas asistan a celebrar a la Virgen de Guadalupe. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que colaborarán 6.500 elementos de seguridad, se instalará un comedor comunitario y destinarán más de 200 médicos y enfermeras para la atención de los peregrinos. A partir del 1 de enero de 2025, la tarifa de uso aeroportuario del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aumentará 2.5%. El costo será de $29.70 para vuelos nacionales y de $56.39 para internacionales a partir del siguiente año.
Bueno, si ya de por sí sufríamos con los vuelos en este país, ahora con ese aumento de TUA, yo creo que ahora a coche o a barco o a paloma o a ver a qué. Vivi Lara, muchas gracias.
Gracias a ti, Rox.
Nos vamos, pues, como les decía, con el siguiente tema.
País que habitamos.
Y es que ya tenemos en la línea la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza. Olivia, gracias por tomarnos la llamada. Te saluda Rox Aguilar y bienvenida a Tengo Otros Datos.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por el espacio y por platicar contigo.
Olivia, te estamos escuchando bien lejos. No sé si nos puedas ayudar. Quizás acercarte un poco más a tu teléfono o caminar.
Ahí me oyes mejor.
Ahí estamos, okay. Perfecto. Mil gracias. Olivia, platicaba cuando presentaba el programa que el tema de las extorsiones que vienen desde las prisiones en el país no es novedad, ¿no? Como que no somos ajenos, pero tampoco tenemos tan claro qué pase. Tampoco sabemos si las personas que nos llaman diciendo que tienen a tu abuelita secuestrada cuando tu abuelita falleció hace 10 años están en la prisión. Es decir, hay como mucha incertidumbre en este tema y tú estás dando seguimiento a una línea de investigación importante con el tema de los celulares en estos centros.
Así es, nosotros presentamos una solicitud al Instituto de Transparencia para que nos informaran el número de celulares que se encuentran al interior de los penales de la Ciudad de México. Tristemente nos encontramos con la sorpresa que nos negaron la información, básicamente porque dicen que podría repercutir en problemas en el penal, motines de los grupos de delincuencia organizada. Entonces, todavía es más preocupante la respuesta. Uno, porque están ocultando la información, una información que antes era pública. En 2021 yo hice este tipo de solicitudes y en ese entonces había más de 2,390 celulares en los penales. Hoy ni siquiera te responden y la respuesta que nos dan es aceptar que existe delincuencia organizada al interior de los penales y que le tienen miedo, básicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente es muy preocupante que ellos hablen de que está controlado los penales de la Ciudad de México por la delincuencia organizada y que por eso no nos pueden, tan importante para los capitalinos, porque como bien lo dices, las extorsiones se llevan a cabo desde los penales de la ciudad, te están amenazando, te están intimidando, te dicen que van a secuestrar a un familiar o que lo tienen secuestrado. ¿Cómo es posible que el gobierno de la ciudad no esté haciendo nada y al revés sirva como tapadera de los grupos de delincuencia organizada?
Claro. Olivia, recuérdanos en qué año fue que pediste esta información, ¿cuándo sí te la dieron?
En el 2021, es decir, que a partir del gobierno de la anterior jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se negaron las solicitudes de transparencia. Imagínate, todavía no se va el Instituto de Transparencia y ya no nos dan información. Imagínate cuando lo quiten, ¿no? O sea, pues no vamos a tener nada de información los capitalinos de temas tan importantes y que vulneran la seguridad de las personas.
Oye, la primera vez que sí te dieron esta información y que encontraste, ¿cuántos eran? Más de 2,000, ¿verdad?
Más de 2,300, sí.
Ok, más de 2,300. Me imagino que son teléfonos que no se puede rastrear quién los compró. Me imagino que son estos teléfonos desechables. ¿Encontraste algo, digamos, relevante, como dices, para destapar un sistema o crimen organizado interno?
En ese momento, de entrada, nos dijeron el número de celulares que había. Y dos, pues de esta manera nosotros lo que pedíamos era justo que se utilizaran los inhibidores de señal al interior de los penales, porque no tendría que haber celulares al interior de penal, uno. Y dos, debería de haber inhibidores de señal para que no salga ninguna señal de ningún teléfono del interior de un penal para extorsionar a las personas que se encuentran en el exterior, ¿no? Uh-huh. La de entrada no tendrían que existir, no tendría que haber. Eso es parte de las redes de corrupción que operan al interior de los penales, porque ¿cómo llegan estos celulares adentro de un penal?
De acuerdo, de acuerdo. Y esta ocasión, ¿qué fue lo que te dijeron cuando solicitaste esta información?
El número de celulares que había 2,390 celulares. De hecho, lo hicimos en varias ocasiones, pero digamos, la última solicitud de información que presentamos y que nos contestaron, bueno, la que nos contestaron es de 2021.
De acuerdo. Olivia, pues ha sido interesante encontrarnos con esta denuncia. Seguramente le vas a estar dando seguimiento y seguramente habrá también más presión para llegar a esta información que, una vez más, resulta relevante, no nada más para saber en qué condiciones y también qué se mueve dentro de los penales, sino también pues para saber nosotros si estamos seguros acá afuera, ¿no?
Claro, bueno. O sea, todos estamos expuestos a estas redes de delincuencia que siguen operando desde los penales capitalinos y que la autoridad, pues, ahora sí que se tapa los ojos y no hace nada.
De acuerdo, Olivia, te agradezco de verdad muchísimo que nos hayas tomado la llamada.
Muchísimas gracias, estoy a tus órdenes, Rob.
Gracias, Olivia Garza. Hasta luego. Olivia Garza, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. A ver, los penales están en una situación complicada. Se sabe muchas violaciones de derechos humanos. A veces tener acceso a un celular es la única forma en la que alguien dentro se puede comunicar con sus familiares, puede pedir dinero, puede pedir ropa. Es decir, la condición de los penales en México para nada se compara con lo que se ve en las películas y en la ficción y demás. Uno quisiera creer que no todos los celulares dentro de los penales son usados para algún tipo de actividad ilegal, pero sin duda vale la pena pues jalar ese hilo y ver hacia dónde lleva y también, como dice Olivia, por qué el gobierno capitalino está ocultando esta información que pareciera inofensiva, pero entonces si es inofensiva, ¿por qué no la está haciendo pública? En fin, nos vamos con la primera canción de este espacio. Esto es de Amil and the Sniffers. No me volteé a ver feo, Tania, significa que la pronuncié bien. You should not be doing that. Y regresamos a Tengo Otros Datos.
Tengo Otros Datos.
No entendemos del todo cuando se trata de casos médicos o cuando se trata también de enfermedades desconocidas. Recuerden cuando no entendíamos qué hubo con el COVID y nos desinfectábamos las suelas de los pies, ¿se acuerdan? Nos lavábamos todo cuando regresábamos del súper. Y un poco, evidentemente todo bajo su propia proporción, un poco sentí esa incertidumbre de no entender qué estaba pasando con la famosa bacteria Klebsiella oxytoca y por qué estaba afectando en específico a bebés prematuros. Y entonces surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Fue un error humano? ¿Se contaminó el equipo? ¿Fue un error de ese laboratorio? Como mucha incertidumbre también en la comunicación entre gobiernos, entre secretarías, en fin. ¿Qué es esta bacteria? ¿Por qué está afectando a estos pequeños? Le agradezco infinitamente al doctor Javier Ortiz Ibarra, infectólogo pediatra. Javier, gracias por tomarnos la llamada. Te saluda Rox Aguilar.
Hola, Rox, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y sí, voy a partir un poquito desde tu incertidumbre, que es una incertidumbre muy grande a nivel nacional. Uh-huh. Te explico por qué. Empecemos con la bacteria. La bacteria se llama Klebsiella oxytoca, forma parte de una familia que se conoce como la familia de las enterobacterias, y su nombre lo dice, son bacterias que tienen su hábitat en el tubo digestivo. El género es Klebsiella y su especie es oxytoca. Como Klebsiella existen varias otras especies, como Klebsiella pneumoniae, como Klebsiella, como del grupo de Enterobacter, pero básicamente la Klebsiella oxytoca es una bacteria que tradicionalmente se ha visto involucrada en infecciones hospitalarias, principalmente asociadas a vías de acceso, por ejemplo, a líneas endovenosas o a líneas de cateterismo vesical. Entonces, esta es una infección tradicionalmente conocida como una infección de adquisición, se llaman GIAS ahora, antes eran nosocomiales, hoy se llaman infecciones asociadas al personal o a la atención a la salud. Bueno, ya sobre este contexto te das cuenta de que de repente me dices, oye, pero es un grupo de recién nacidos los que estuvieron infectados. Uh-huh. Pongámonos en este contexto. Sí, si bien es cierto que el 3 de diciembre la Secretaría de Salud Federal dio una alerta epidemiológica porque se identificaron, según esta primera alerta, 20 casos. En realidad esto tiene un poquito más de tiempo. No mal recuerdo, los primeros casos que yo me enteré andan ahí de los 27, 26 del mes de noviembre, no mal recuerdo.
Okay.
Y son casos de recién nacidos que empezaron con algo que llamamos nosotros sepsis intrahospitalaria, o sea, una infección sistémica en todo su cuerpo por una bacteria, hicieron un síndrome que se llama de coagulación intravascular, o sea, empezaron a crear trombos, y bueno, de este grupo que estuvieron involucrados 20, 13 fallecieron. ¿Cuál es la característica de este brote, que así se llama? Bueno, la característica es que no fue un solo hospital.
Exacto.
Fueron 4 hospitales y ahora se han descubierto un poco más de hospitales.
Y no fue 4. En un solo estado.
Y no fue un solo estado. O sea, ¿cuál es la característica? Yo te lo voy a poner en un sentido muy sencillo. Los que hacemos infectología y epidemiología sabemos siempre que vamos a buscar un factor común. Aquí el factor común que han dado, aunque nadie lo ha querido confirmar, aunque sí es cierto, sigue muy oscura la información, o sea, es la alimentación parenteral. ¿Qué quiere? ¿Cómo se lleva esto? Bueno, porque principalmente tú tomas los niños involucrados, lo comparas contra un grupo de controles, o sea, son casos y controles, y dices, a ver, los casos que tuvieron Klebsiella, ¿qué tenían en común? Bueno, recién nacidos pretérmino, pequeñitos, que requerían de alimentación parenteral, que la alimentación parenteral es un preparado con aminoácidos, con nutrientes, con unas sustancias de electrolitos, para poder mantener al bebé su soporte mínimo diario, ya que tiene negada la vía oral. Entonces, está teniendo leche. Bueno, si todos los niños o la mayoría tenían alimentación parenteral, ese es el foco común. Pero ¿cómo llegó esa alimentación parenteral a los 4 hospitales o 5 o 7 hospitales involucrados?
Sí.
Tiene que haber un proveedor común, ¿sí me entiendes? O sea, no puede existir que todo mundo esté contaminando la parenteral desde perspectivas diferentes. O sea, yo soy proveedor 1, la contamino, proveedor 2 la contamina. O sea, todos estos hospitales deben tener un proveedor común. No lo sé cuál sea, pero según la Secretaría de Salud ya se suspendió este proveedor, ya se retuvieron estos lotes y se están investigando. Digo, insistiendo todo en un sino muy, así como si fuera una cuestión de criminalística, porque
sí,
la verdad es que no te dicen nada, no te dicen cuáles son las soluciones. Creo que no tienen una evidencia al no tener cultivos de estas parenterales, y aquí entendamos, las parenterales se preparan día a día, no es un medicamento que se prepara y se guarde, se preparan día a día y son específicas de cada niño. Entonces, muy probablemente que el lote que se contaminó venga de un mismo proveedor.
Claro.
Y eso es definitivo. O sea, si yo proveedor trabajo y en el sitio donde estoy trabajando tengo un medicamento que estoy poniéndole a la parenteral y ese está contaminado, estoy contaminando todas las de ese día. Es muy probable que el día siguiente preparo nuevas y que no tenga. Y por eso es que el brote se detuvo. Por eso es que no estamos viendo más casos. Claro, se hace evidente cuando empieza la alerta, cuando se dan cuenta que son varios hospitales involucrados, cuando todos son características muy similares, cuando de repente empiezan a aparecer otros tipos de niños fuera de la edad neonatal, también recibido. ¿Qué otro elemento puede estar involucrado? Y eso también es importante, los accesos venosos, o sea, el equipo con el que se aplica la alimentación parenteral. Puede ser que la alimentación parenteral esté bien, pero los equipos, a lo mejor son los mismos equipos, el mismo lote, lo cual digo, pudiera ser que fueron comprados todos bajo un mismo proceso de compra consolidada, que estuvieran, pero yo tendría más niños involucrados, no solamente esos 3. Entonces, sí es importante que pongamos en contexto, porque muchas preguntas que me están haciendo mamás, todos, ¿qué riesgo tienen sus niños? Yo digo que mientras no estén hospitalizados, ni reciban una alimentación parenteral, o tengan un acceso venoso, ocupados o con un equipo, pues seguramente no tienen ningún riesgo. El problema, insisto, es algo que no es la primera vez que sucede, pero ha habido muchos brotes a nivel hospitalario con esta situación. Lo interesante ahora es que no fue un solo hospital.
Claro.
Yo hace más de 30 años estaba de infectólogo en el Instituto Nacional de Pediatría, me tocó documentar un caso de 50 niños en un periodo como de 10 días, hicieron 15 muertes.
Uf.
O sea, y porque cielas también, y también por succión parenteral. Entonces es un fenómeno que si uno revisa la literatura médica se repite con cierta frecuencia. Tiene que cada vez es menos porque sean los equipos, los productores de las alimentaciones parenterales, cada vez han extremado más precauciones, pero definitivamente que algo pasó.
Oye, ¿y generalmente es por problema del protocolo en los laboratorios?
Puede ser, no te digo que se haya roto, pues bueno, no tengo evidencia, no hay mucha información ni en la red, ni en ningún lado, no te puedo decir que no, pero ahí te va. Hace un año, dos años, hubo un problema fuerte con meningitis asociada a un medicamento en los pacientes que estaban siendo operados y que estaban siendo anestesiados. El medicamento estaba contaminado.
Sí.
Entonces, no te puedo extrañar, nos pudiera pasar que quizás algún medicamento que fue utilizado para estas parenterales pudiera estar contaminado. O sea, insisto, es muy difícil ahorita ya a toro pasado hacer análisis. Yo diría desde un paso único, primero ver que el proveedor sea el mismo para todos los hospitales involucrados. Uno, de eso ya de entrada, si es el mismo, pues definitivamente que ahí salió. Vayamos al proceso. Todas las parenterales fueron preparadas por la misma persona, todas las parenterales fueron preparadas el mismo día, todas las preparaciones, no sé, ¿qué es ir buscando? Es toda una investigación la que se tiene que estar alrededor de esto.
Oye, ¿y qué hubiera pasado si este medicamento se lo, aunque no sé si por la naturaleza del medicamento más bien nada más va para bebés prematuros, pero qué hubiera pasado si esto se lo hubieran administrado a otras edades o quizás a pequeños no tan delicados? ¿Hubiera tenido las mismas consecuencias?
Sí, sí, si está contaminado y lo pasas por la vena, la sangre es habitualmente estéril.
Sí.
O sea, no tiene bacterias circulando. Y la sangre te va a llevar a todo el organismo, te puede llevar al cerebro, te puede llevar al pulmón. Entonces te hace un cuadro de una infección sistémica, la infección se siembra en todo el cuerpo. Entonces, si yo tengo un medicamento que está contaminado, y en este caso no es un medicamento, porque te digo que son aminoácidos, son nutrientes, son electrolitos, ¿qué son medicamentos? Son sustancias que requerimos para subsistir día a día. Y como en base a esto se hace la alimentación parenteral. Bueno, si una de estas sustancias, un bote de esto, estuviera contaminado, como se ha sucedido en brotes pasados, generalmente, a la hora de que lo tiras o a la hora de que ya cambias, pues se acaba todo, porque estás pasando a un frasco no contaminado. Si el proceso, digamos, donde están preparando la parenteral, vamos a decir, las cámaras de los cuartos estériles, o cuarto grado A, están trabajando, estuvieran contaminados, o pudiera existir la posibilidad de contagio desde ahí.
Claro.
Yo tendría más casos. O sea, no solamente sería un brote de orden de un lote o dos. Si te fijas, casi todos se dieron en el mismo temporada y de repente desaparecieron. Dejaron de haber casos. Al dejar de haber casos, quiere decir que algo se hizo, ya sea intencionadamente o hasta por azar, ¿sí?, que se paró el brote.
De acuerdo.
Entonces, yo insisto, yo creo que la Secretaría de Salud Federal nos debe muchas respuestas.
Eso.
La COFEPRIS, que es la responsable, nos debe muchas respuestas. ¿Por qué? Porque quién, o sea, no es, se vale decir, es que ya están ayudando a las familias, ¿no? Estamos. O 13 niños muertos.
Claro, de acuerdo.
Podrían morir.
Y por eso es que estamos platicando. Javier, ha sido bien interesante platicar contigo. Por favor, contéstanos muy seguido.
Me da un placer.
Te agradezco muchísimo. El doctor Javier Ortiz Ibarra es infectólogo pediatra para darnos un poco de luz sobre lo que estaba pasando y, como decimos, un poco de certidumbre dentro de esta falta de comunicación entre secretarías, entre autoridades, hacia las familias, en fin, una cosa que nos preocupa. Nos vamos al único corte de este programa y regresamos, ya lo saben, con la mesa de los niños.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
1:30 p.m. Bienvenidos de vuelta a Tengo Otros Datos. Les voy a recordar las vías de contacto. @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos. El teléfono de esta cabina, créanme, la cabina más fría de la Ciudad de México es el 55 529 2599.
A ese mismo número nos pueden mandar un WhatsApp, pero un WhatsApp amable. A ver, un WhatsApp que nos motive a irnos bien tranquilos de vacaciones de esta frecuencia modulada, con buenos deseos, con invitación a posadas, porque si son de esos que luego acostumbran a mandar hate, no les vamos a leer. En fin, ustedes y yo en todas las vías de contacto a través del arroba roxaguilar guión bajo, y sí, 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 es el penúltimo Tengo Otros Datos de este año, pero los políticos todavía les hace falta tantita madre.
Le hizo falta tantita madre.
A ver, ayer en el Senado se votó el tema de constitucionalizar el lenguaje inclusivo. Ya vamos a platicar en la mesa de los niños si es necesario meter el tema del lenguaje en la Constitución. Bueno, la discusión puede ser muy amplia, pero hay una foto muy bonita en donde absolutamente todos los senadores votaron a favor y pusieron todos verde, 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 porque se diga presidenta, porque se diga ingeniera, porque se diga lo que sea. Y adivinen quién no. Adivinen quién no. Préndanse el micrófono, Tania Villacampa, Mariana Lara. ¿Quién no? Tania.
Mi novia Lili Tellez.
Tania Villacampa en este espacio fomentó un romance con Lili Tellez, y en efecto fue Lili Tellez la única senadora, ojo, la única, o sea, ni siquiera los otros del PAN, la única senadora que votó en contra, y luego todavía tuiteó: el mío fue el único voto en contra, como si eso fuera un orgullo. En este caso, señora, no fue un orgullo. En contra del capricho de la presidenta de establecer en la Constitución que le digan presidenta con A. Ah, bueno, perdón. El idioma no es enemigo de las mujeres, lo que daña a las mujeres es la mafiocracia de la narcoizquierda que preside Claudia, la secretaria. Bueno, eso puso Lili Tellez y por eso se ganó el tantita madre de este miércoles 11 de diciembre. Así, tu amor platónico, Tania Villacampa. ¿Cómo ves, Mariana Lara?
A mí lo que me preocupa es que cuando estábamos en la redacción de este programa...
¡La defendió!
Tania no. Villacampa dijo, yo no creo que sea tantita madre.
¡Ah, sí dijo! Sí,
ella
cierto,
dijo
es
que
verdad.
No merecía una nominación. Eso es lo más preocupante.
No, autocensúrate, Tania. No, párate no. El micrófono.
Tengo que defender mi honor. Dije que no merecía ser tantita madre porque era algo que se esperaba de Lili Tellez.
Ah, bueno, es verdad. Tienes razón.
Dije por eso. O eso sea, pasó. Porque... si me lo cuentas, digo, ah, claro, no le faltó tantita madre porque 100% es parte de su personaje.
De acuerdo.
Pero según tú, tendrías una relación con ella. Si
bueno,
están
sacando de contexto mis palabras. Yo ya no quiero seguir ahondando en estos deseos de las voluntarias Ibero 90.9 y por eso voy a saludar al querido Mau Nava.
En corto por la Ciudad de México.
Mau Nava, estoy viendo la televisión, ay, creo que grité, estoy viendo la televisión con las calles llenas de peregrinos, sálvanos el tráfico.
Mi querida Rox, yo también grité, pero de emoción porque ya se nos acabó el año.
Sí,
y
caray.
Efectivamente, a partir de ahora hay un maratón de actividades por toda la Ciudad de México. Empecemos con la gente a la que le encanta andar corriendo detrás del pavo o ejercitarse. No se pueden perder este 15 de Santa Round en Parque La Mexicana, que es una carrera, pero todos disfrazados de Santa Claus, queridos míos. Así que si tienen el espíritu de la Navidad y quieren quemar calorías antes de la cena, les recomiendo que se apunten a esta carrera porque además va a estar adornado de Navidad y, por supuesto, van a poder disfrutar en la noche una mini villa navideña. También les recomiendo que si andan en mood artístico, se den una vuelta por Bellas Artes a la exposición de Alan Glass, Sorprendente Hallazgo. Me gusta muchísimo que los artistas de otros países, en este caso el italiano, se enamoren de nuestro peculiar, mágico, cómico y musical país y dejen su huella en el arte de negro. Sé que andamos en un mood de cuentos de Navidad y que queremos llevar y conseguir hasta el sobrinito, así que otro de los imperdibles es el cuento de Navidad bajo el mar en el acuario en Bursa. Imagínense a Santa Claus bajo el agua siendo perseguido por un tiburón. También está el Foro Nacional de Creadores ahí en Los Pinos, que sucede todo este fin de semana, y por supuesto a lo largo de la temporada no se pierdan las sorpresas mágicas, por ejemplo, en la pista de hielo de Four Seasons, en las verbenas que están atrás del velódromo donde pueden conseguir el nacimiento, el arbolito de Navidad.
Claro. Ajá.
Y yo sé que quieres comer, Rob.
Sí,
un
quiero.
Pajarito que dijo que quieres comer.
Dígalo.
Recomendación muy bomba. Tacos Meteor. Estos tacos yucatecos tienen el potencial para convertirse en los favoritos de todos. Tacos Meteor es hermano del restaurante Las Colas en la del Valle, que seguro ubican porque es muy famoso por su cochinita pibil.
Sí.
Pero esta taquería está buenísima. De verdad que pídanse un taco de recado negro, que es un clásico de pochuc, y por supuesto la sopita de lima y su agua de chaya. Está en Coahuila, 192, ahí en la Roma, y la verdad es que se van a gastar 200 pesos en una buena comida.
Perfecto, Mau. Aparte, aprovechando la vacación, igual y si uno va en martes, no va a haber tanta gente. Y espero que ese Santa traiga un buen traje de buzo y que no pese tanto con el agua. Mau, en estas semanas en las que no te vamos a escuchar por la vacación, ¿dónde te encontramos?
Ya saben que estoy en todos lados como es Naunava. Búsquenme ahí en Insta y les paso las postadas de la comida para que se les antoje y su agenda de eventos gratis en Navidad.
Perfecto, Mau. Te escuchamos en enero.
Nos escuchamos en enero y ya saben, Tengo Otros Datos es el mejor programa de la barra de Ibero y por supuesto de la temporada. Abrazos a todos en cabina y a quienes nos escuchan.
Abrazo, Maunava. Ya lo saben, yo le acabo de pedir recomendación para la comida Godín y sacó muy buenas recomendaciones. Oigan, está llegando Andor Casitas, llegó la hora de la mesa de los niños.
La mesa de los niños.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, México cambia su águila por una estrella plateada, las mujeres ya podemos ser nombradas y ya ni Noroña entiende qué con la reforma judicial. En la mesa de patitas de colores de hoy, Carlos Buburrón, co-host del podcast Radio Contexto. Carlos, bienvenido.
Ay, muchas gracias por la invitación otra vez.
¡Qué emoción tenerte de nuevo!
Ya, ¿en el último del año?
Exacto, para cerrar con broche de oro.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por existir. Se estrena en la mesa de los niños Enrique Darson, académico de la Ibero. Lo conocen muy bien, pero ahora en otro formato. Enrique, bienvenido.
¿Qué tal? Qué gusto. Gracias por invitarme y me encanta mis 30 y muchos años estar todavía en la mesa de los niños. ¡Wow!
Bienvenido siempre. Y Andreor Casitas, no tienes idea lo mucho que estiramos el tiempo para que llegaras a esta mesa de los niños.
Gracias, gracias. Feliz de cerrar, la verdad. Me siento muy honrada.
Nos sentimos muy felices de tenerles en esta mesa de los niños y arrancamos con temas que no nos han dejado en todo el semestre en esta mesa de los niños. A ver, Carlos, ¿algún día estuviste como publicando y gritando un plan que al final no se hizo, no se concretó?
Pues supongo que muchas veces uno de ellos, yo inicié este año asegurando que conseguía pareja, que encontraba el amor en este 2024, o sea, y mira, diciembre.
Recibiste el 2024 abajo de la mesa.
Sí, no, yo afirmándolo, manifestando desde la abundancia, es decir, decretándolo, y pues no se me cumplió.
No.
Fíjate, no se me cumplió.
Este año, mira, cuando menos lo esperas es cuando va a llegar.
Sí, yo creo que fue esa la situación, lo esperé mucho.
Enrique, ¿es de sabios cambiar de opinión?
Híjole, pues sí, ¿no? Yo lo haría. Yo lo haría, ¿por qué no?
Si fueras, si estuvieras al frente del Senado, ¿sería de sabios cambiar de opinión?
Híjole, no, mejor llamo, doy una llamada a la chingada para preguntar si
hay espacio.
Sí,
se puede.
Para preguntar qué plan en diciembre.
Exacto.
A ver, esto te la voy a hacer a ti, Carlos, ahorita voy, Andrea.
A ver.
¿A quién preferirías como juez?
Oh.
¿A la doctora Polo o a Laura Bozzo?
¿A cuál de las dos doctoras en derecho prefiero? A ver, siento que por la trayectoria que tiene, por su carisma, la doctora Polo, como que ha estado más años en papel.
Tiene como más poder, ¿no?
Tiene, creo, más experiencia que otras ministras o ministros que han estado en la corte. No voy a decir nombre y al menos ella sí nos consta que terminó su licenciatura. Entonces, claro. Sí, preferiría a la doctora Paul.
La mismísima Marilyn Cote, ¿no?
No, también podría ser, ¿eh?
Ella sí es abogada.
Ella es abogada. Ella podría ser jueza de distrito si se lo propusiera.
Mira, a ver si hay algún impedimento en esta reforma que diga que la gente en prisión se puede postular.
Si Trump iba a poder, ¿por qué no?
Sí, es cierto. Yo también votaría por la doctora Polo, la verdad.
Sí.
Además, tiene muy buen gusto en hacer su casting de actuación. Entonces, yo creo que bien.
Sí.
A ver, Andrea,
Me conflictó mucho esta semana las declaraciones del senador Noroña, ¿no? Como, ay, a ver, ¿podemos extender un poquito más la publicación? No, y luego sí hay perfiles suplicados, pero pues eso pasa, ¿no? Es digital todo. Muy raro. A ver, ¿ya se están dando cuenta que está insostenible o más bien no va a ser insostenible?
Bueno, yo creo que es insostenible, son 11,000 aspirantes y es un equipo de 50 personas, ¿no? Exacto. O sea, yo a la fecha lo veo y digo, explíquenme cómo, a menos que sean los empleados de la casa de Toño, con ese nivel de eficiencia, que no lo veo, yo más bien lo que diría es, dejémosle justamente al director de la casa de Toño manejar la terna de los candidatos al Poder Judicial, porque...
Pero no le hablen de derechos laborales.
No, exacto, solamente no hablemos de derechos laborales, pero, puta, pues primero hay que ver qué va a pasar ya que salga el 15 de diciembre la lista definitiva, sí. Y bueno, para mí sí es grave... que hubiera duplicados, ¿no? Como que justo...
Ha llegado a Peña, ha llegado a Calderón,
sí.
Ha llegado a la 4T.
Ah, aparte, ¿no? O sea, el ITAM con su curso de cómo ser gran magistrado, lo van a romperla, ¿no? O sea, como que... No sé, a ver qué pasa. Yo también estoy muy desalentada, no te voy a mentir.
¿Insostenible, Carlos, para el Senado, para quienes propusieron el Poder Judicial, la reforma?
Yo creo que insostenible en la realidad, sí. Más para el INE ahorita, pobrecitos, no tienen con qué, con qué ojos. Pero discursivamente hablando, por supuesto que
jamás
va, la
va
reforma va... Y va a estar muy interesante y va a ser un proceso democrático sin precedentes, diría el compañero Fernández Noroña.
El compañero. A ver, voy a aprovechar entonces a los dos. ¿Cuál fue el mejor momento de Peña, Carlos? A. Yo un día sentí un temblor que nadie más sintió.
Ok, buen
B,
momento.
B. La portada de Time.
Ok, otro
C,
buen momento.
No menos como 5.
No menos como 5 porque fue un meme en el momento en el que yo esperaría que el presidente no hubiera sido un meme.
Se dio cuenta,
sí,
¿no? Aparte,
sí.
Que iba a ser el meme.
Sí.
El mejor.
Sí,
Andrea,
mejor
¿cuál fue?
Ay, no sé. Es que hay muchos, ¿no? También el del agua Peñafiel.
Ay, es un lazo,
¿no? O sea, el infrastructure. De esos tres... Creo que la portada de Time,
sí.
A la fecha me parece ridícula,
sí,
la verdad.
De
¿cómo
acuerdo.
Que Saving México? O sea, por favor,
pues
no.
Pues es que se viene la de Clau también. Enrique, ¿cuál fue el mejor momento de tu tocayo?
Yo creo que la portada de Time.
También.
Sí, y rescatando lo positivo, pues tratar de unificar al país.
Claro.
No había pasado a Ayotzinapa, entonces
de acuerdo.
Fue un momento...
¡Meh!
¿Dónde podíamos soñar?
Diría el Chicharito. Andrea, si te pidieran cantar el himno nacional en un partido, ¿te equivocarías?
¿Por qué siempre me ventaneas de esta manera, persona? Sí, yo creo que sí. ¿Alguien aquí se sabe el himno nacional de memoria?
Es que yo fui niña coro toda la vida.
¿De verdad?
Sí, iba a los concursos antes.
Exacto.
Wow.
Ahí nos encontramos seguramente.
Seguramente.
¿Hay
coincidimos.
¿Concursos?
Sí, claro.
Sí, claro.
No, bueno,
y si ganas, si llegas a la última etapa, así, ¿qué es el día de la bandera? No me acuerdo.
Algo así,
cantas,
sí.
En el Ángel.
No, reprobada en ciudadanía, definitivamente.
Enrique, este es tu tema. Entre, más allá de, ya lo dijo la propia presidenta ayer, ¿no? Ya no vamos a discutir y ya no voy a responder a las declaraciones que diario hace Trump y demás. Ah, dice Tania que se cante el himno nacional en Bellas Artes. Más allá de este intercambio de declaraciones y de a quién le creemos, Sheinbaum debería estar tranquila, deberíamos estar actuando todavía más. ¿Le creemos a Trump? ¿No le creemos a Trump? ¿Qué pues?
Yo creo que sí podría estar un poco tranquila. Si se lanza el licenciado Trun a verdaderamente poner aranceles a diestra y siniestra, pues va a quebrar su propia economía,
claro.
¿No? Inclusive los precios para los consumidores gringos van a estar insostenibles. Entonces, pues bueno, se trata también de dar show para sus electores en Estados Unidos, ¿no? Y ya...
¿Le está hablando todavía a sus electores?
Sí, absolutamente.
¿Y el papel de Ebrard en este intercambio precipitado de declaraciones? ¿Cómo lo ves?
Híjole, pues ahí sí va a ser el trabajo detrás de cámaras y tratar de... de tranquilizar a los socios del norte y decirles que vamos a luchar en contra del fentanilo, que vamos a
cerrar más mercados de cosas chinas.
Así es. Sí.
A ver, entonces, la misma declaración que fue la última, pues, la de vamos a, si ya les cobramos, si ya les pagamos todo, ¿no? Que mejor que se vuelvan una estrellita más de nuestra bandera México y Canadá. Es lo mismo, es el discurso, tenemos que prepararnos para defendernos con el himno nacional, como diría la presidenta.
Mal aprendido el himno.
Pero es que ni nos lo sabemos si tenemos el himno nacional.
Pues, históricamente, y voy a citar a uno de los, de los queridos de la 4T, que es Lorenzo Meyer.
Ajá.
A Estados Unidos le interesa el norte del país, que no está tan poblado, entonces quizás podrían ahí hacer una incursión, pero ya más el centro y quedarse con la Ciudad de México creo que es un desastre.
Santana, sí.
No les interesa para nada, más show y no. Mejor okay, nosotros.
Tú dices, vámonos tranquilos, tenemos que hacer un poco más de relación con Canadá, quizás.
Sí, y me gusta mucho esto que propuso la presidenta,
uh-huh.
de que no se permita que los migrantes que vienen de otros países de Centroamérica se regresen uh-huh. a México, ¿no? Uh-huh. Sí, que los lleven en avión a sus países de origen me parece lógico, porque no somos los únicos, ¿no?
Claro.
En ese ajo. Y no tendríamos por qué hacerles ese asunto a los estadounidenses, ¿no?
Ok, entonces, presidenta, marque el 55-529-2599, porque acá tiene un asesor. no es cierto. No me acordaba que había escrito esta pregunta. Vas, Andrea. ¿A quién preferirías como tía? ¿A Lili Téllez o a Sandra Cuevas?
No, a ver, creo que Tania tiene que contestar.
No, ya sabemos que va a contestar Tania.
Es que depende. Bueno.
¿De qué?
De cómo quieres pasar la Navidad, ¿no?
Okay.
O sea, por un lado Sandra Cuevas se ve que le invierte.
Ajá.
Entonces, de pronto un PlayStation pues no cae mal, ¿no? Una ¿cómo se llama la camioneta de Musk? Bueno, estas madres que ahora
sí, que ahora
se estrellan solas en las casas.
¿Vieron
de la
foto de esta?
Sí. Con la piñata.
No,
¿la vieron?
Deja tú, con un bochito, la deshizo.
No, wow. Un bocho de
bocho blanco. Yo creo que le dio Tesla, ¿cómo se llaman las camionetas estas? Cybertruck, ajá.
No.
Le dio por atrás una Cybertruck y la Cybertruck desecha
no
y el bochito intacto. Obvio, sí, claro.
Yo solo vi la Cybertruck con la piñata y dije que es lo más mexicano que he visto
claro.
en mi vida. Yo creo que me voy a ir por Sandra Cuevas, la
Sandra
verdad.
Cuevas, hijo, sí. Creo que yo también. ¿Tú, Carlos?
Sandy Capes, definitivamente. Sandra Cuevas, sí. Trae buen ambiente, baila muy bien. Entonces, sí, me quedo con Sandra
Cuevas.
Trae buena peda, sí.
Enrique, ¿quién estuvo más adelantado a su época? ¿Vicente Fox con el Chiquillos y Chiquillas? ¿O Enrique el Perro Bermúdez con el... todas las palabras terminando con E.
Wow, no, sí, Vicente Fox.
Vicente Fox estuvo más. Pero no lo hacía por ser inclusivo, ¿no?
No, pero bueno, se agradece que desde los ranchos de Guanajuato tengan esa...
Haya nacido el Chiquillos y Chiquillas.
Sí, claro.
De acuerdo.
O sea,
Carlos, ¿tú qué piensas?
Creo que por mantenerse más vigente el Perro Bermúdez, porque Vicente Fox ya nadie se acuerda de él.
Entonces,
oye.
Sí. Es que me daba mucha risa el meme de ¿tú qué vas a saber de lenguaje inclusive, chama? ¡Qué pendejo! Me encanta eso. No sé quién se le ocurrió, pero gran meme. Andrea, ¿es necesario constitucionalizar el lenguaje? Un lenguaje que muta, un lenguaje que sí nos identifica, pero que quizás mañana no va a cambiar. ¿Tú qué piensas?
Creo que la discusión del lenguaje es compleja, ¿no? Porque efectivamente, incluso no porque esté en la Constitución, quiere decir que algo va a cambiar. Es cultural y es una batalla que se tiene que dar de distintos frentes. Me parece... sí me parece atinado si la discusión que plantea Claudia de se tiene que hablar de presidenta,
uh-huh.
¿no? Porque efectivamente, y ya si me pongo muy técnica, ahora sí que adivinen que estudié, pero lo dice un pensador, ¿no? Wittgenstein, o sea, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, ¿no? Y el idioma sí construye realidades. Entonces, por una parte creo que está bien que se plantee, que se ponga en la mesa la discusión de hablar de presidentas, hablar de juezas, hablar de ministras, Uh-huh. Pero por otro lado, también es letra, la Constitución es letra muerta, ¿no? Y pensar que
díselos porque está... a la reforma al poder judicial.
No, me van a funar aquí, me van a agarrar de piñata saliendo, pero pensar que está en la Constitución y ya porque está en la Constitución algo funciona, pues, híjole, por eso estamos como estamos, ¿no? Y por eso tenemos tantos problemas. ¿Qué está? Todo lo que queremos está en la Constitución. ¿Cuántas cosas sí funcionan?
Carlos, si tú hubieras votado en el Senado, ese circulito verde o rojo, ¿de qué color hubiera sido?
Verde. O sea, no soy Lili Téllez, bendito sea Dios. Entonces, sí, hubiera sido verde. No.
¿Qué opinas de constitucionalizar el lenguaje?
Tenemos esa mala costumbre de querer constitucionalizar todo y creer que es un acto mágico de ya está en la Constitución, entonces ya se va a cumplir o ya se va a poder hacer cumplir y no es así. Sin embargo, pues es solamente un acto simbólico, que creo que en los símbolos hay importancia, hay valor, y el hecho de que se pueda nombrar, como ya decía Andy, o sea, como nombrarlo, pues es importante. Y también incluso es como más interesante porque compañeros de partido, como el propio Noroña, se negaban a hablar de presidenta, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Que ese circulito también haya estado en verde.
Sí. Y ahí un poco como le pasó a Tania, ¿no? Se desdibuja la línea entre el partido y la ideología, ¿no? Porque estoy segura de que Tania hubiera votado por el circulito verde, pero pues nada, ahí su corazón está en otro lado, y lo mismo con Noroña, yo creo. Es cierto, Tania, no te estoy fundando. Enrique, ¿la lucha está en el lenguaje?
Híjole, yo creo que no. Y aquí quiero citar a un enorme escritor, Guillermo Fadanelli, que dice que decir que el muro ya no está ahí, pues no equivale a que el muro no siga ahí, ¿no? Yo si fuera mujer estaría pues muy molesto de que solo se hagan estos cambios cosméticos y que realmente no haya protección en un país donde se matan a 10 mujeres al día, ¿no? Entonces, pues me parece menor, y sí tenemos una constitucionalitis, por así decirlo, donde ya hasta los vapeadores van a estar escritos en la Constitución. Yo quiero política pública donde realmente se asegure la igualdad entre los sexos.
Claro, Carlos. ¿La lucha está en el lenguaje?
Yo creo que parte de la lucha sí está en el lenguaje, ¿no? O sea, en la forma de cómo nos nombramos, qué se nombra, qué no se nombra, de qué forma. Obviamente es solamente una parte de luchas muchísimo más grandes, ¿no? O sea, pero no deja de estar ahí, no deja de ser de parte de la lucha. No es la lucha en sí misma, ¿no? No es el objetivo en sí, es un vehículo solamente. Y no es una condición suficiente tampoco.
Andrea, ¿qué opinas de esto que decía Enrique? O sea, a ver, lo deseable es que se gasten las sesiones del Senado en políticas públicas, en protección, yo lo deseable es que me pueda subir a cualquier vagón del metro, ¿no? No que tenga que irme al de hasta adelante. Es decir, los cambios quizás pueden estar en otro lado. ¿Tú qué piensas?
Creo que estoy más también en la cancha de Carlos. O sea, creo que, ¿por qué no las dos, no? O sea, la lucha es, por un lado, en territorio, porque sí, las políticas públicas también se quedan cortas, ¿no? O sea, yo puedo hablar, por ejemplo, del Sistema Nacional de Búsqueda, y justo ayer, en el Día de los Derechos Humanos, pues sí, tenemos una ley preciosa. O sea, México, la ley de México, la verdad, de destacar, ¿cuántas de esas leyes se aplican? ¿Y cómo se aplican, no? Y creo que entonces, por un lado, la lucha está en el campo, es decir, en la exigencia de las familias, de las víctimas, de las organizaciones, de hacer cumplir con lo que está en la Constitución. La Constitución al final del día también tiene que ser un texto vivo. Efectivamente hay que estarla cuestionando todo el tiempo, con justa medida, por favor, no tomen esto como una invitación que no es. Hay que platicarla, hay que cuestionarla, pero de pronto no darle jaque. Pero también creo que hay una parte importante en visibilizar, y visibilizar también es nombrar, ¿no? Y remito a lo que dijo Claudia, y remito a lo que está ocurriendo hoy, por lo menos con la gente que yo acompaño, ¿no? Con las familias buscadoras, pues lo que no se nombra no existe, En el arranque de este sexenio del discurso inaugural de Claudia no se mencionó a las mujeres que buscan, no se mencionó a las mujeres asesinadas, no se mencionó, quedaron muchas cosas fuera. Uh-huh. Entonces creo que el lenguaje también construye realidades. Efectivamente, no por decir el muro ya no está quiere decir que ya no está, pero también nombrar y decir que está ocurriendo lo que está ocurriendo también abre la cancha de pelea, ¿no? Uh-huh, entonces uh-huh. Creo que ahí está el meollo, creo que las dos cosas no están peleadas, sino que tienen que ir acompañadas una de la otra.
Como todos saben, me cambié de chamba hace poco y yo llegué hablando de todes, de amix, uh-huh. Yo con X y con E pa' todo, y no es que no haya sido bien recibido, porque sí, solo como que salta, ¿no? Como que veo la carita de... Ok, qué raro. Y te quiero preguntar, Enrique, y esto ya no está en el guión, ¿cómo ves a tus alumnes en general? ¿Sí se esfuerzan mucho por nombrar?
Híjole, yo creo que no, como que el péndulo ya se está yendo hacia el otro, hacia el otro lado. Y yo lo vi clarísimo al analizar la política estadounidense, cómo se hizo ya un manosphere, ¿no? Entonces, inclusive nos estamos yendo hacia la otra dirección, que también me parece muy desafortunado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Donde hay que regresar a las mujeres a su casa, o muchas mujeres decir, voy a conseguirme un marido rico, uh-huh. y que esa sea como la motivación. Uh-huh. Que eso esté en la agenda pública y que se siga hablando de ello me parece, pues sí, sí preocupante, ¿no? Los podcasts, el de Joe Rogan, sí, hay sí. todo un regreso a la masculinidad, pero quizás a lo peor de la masculinidad, que inquietante.
Inquietante porque además, ¿para dónde nos movemos, no? En fin, llegamos así al final de la última mesa de los niños del año. Carlos Buburrón, como siempre, muchas gracias por venir hasta acá.
No, muchísimas gracias a ustedes.
¿Dónde te seguimos? Invitarme. Por favor.
@ C. Buburrón, en todos lados. Ahí. En todos lados, ahí síganme, ahí.
Grandes ahí, memes.
Gracias.
Sí,
gracias. Gracias.
Grandes memes, definitivamente. Enrique Garzón, bienvenido a la mesa de los niños.
Muchas gracias. Y sin redes sociales. Exacto. Porque pues no, hay, podemos jugar de otras formas.
Exacto, completamente de acuerdo. Porque Enrique prioriza su salud mental. Andrea Orcasitas, del programa de Derechos Humanos de la Ibero.
Muchas gracias, nos vemos nos escuchamos más bien el próximo año.
En enero. Tania Villacampa, Mariana Lara.
Gracias, Rox.
Gracias a ustedes por existir. Ustedes ya no van a tener programa, así es que...
Adiós a todo el público de Tengo Otros Datos.
¿Nos escuchamos en enero o qué?
Claro que sí, en enero aquí estaremos, nos escuchan.
Tania Villacampa, tu último beta de la vida, hoy a las 4 de la tarde.
Correcto, para que me escuchen en Ibero.2.
Diego, despídete, deseanos feliz Navidad. No, hombre, pues acércate al micro de Andrea.
No, pues feliz Navidad a todos, feliz Año Nuevo. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando pues en este año. Y gracias a ustedes porque, bueno, yo soy nuevo en el programa y ha sido una gran experiencia integrarme a este programa Tengo Otros Datos.
Estamos berreando ya. Eso, nos escuchamos en enero. Muchísimas gracias. Mañana todavía hay Tengo Otros Datos. No va a estar Jaime Enchustegui, así es que quién sabe qué van a hacer. Si hacen posadas, nos invitan. Si no hacen posadas, no nos inviten. Si hacen comida, por favor, ahí sí. Yo soy Rox Aguilar. Hasta enero. Adiós.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.